Buenos días a todos. Bien, pues si quieren abrir sus Biblias en Primera de Pedro, continuamos ahí, capítulo 3. Y hoy vamos a ver los versículos del 8 al 12. Voy a pedir dirección. Padre, gracias por esta oportunidad que me das de compartir tu hermosa palabra, Señor. Y pues permite que sea yo el primero en aplicarla a mi vida, Señor. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor, y por lo más importante, la vida eterna que nos has regalado sin merecerla. Gracias por todo, en nombre de Cristo. Amén. Para tener contexto, voy a leer los versículos del 8 al 12. Dice, en conclusión, sé todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. No devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo. ¿Por qué? Porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrende su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen mal. Pensando en un título aquí, a este versículo le pongo el secreto de tener una vida feliz. Y vamos a ver que el secreto de una vida feliz es hacer las cosas como el Señor le agrada y va a haber muchas bendiciones. Se anunció que una importante sinfonía haría una ansiada presentación y su violinista principal, ¿verdad?, sería una persona de renombre mundial. Se publicó que él interpretaría todas sus melodías con un violín que tenía un costo de 500 mil pesos. Creo que se llamaba Stradivarius el violincito. El salón estaba repleto y el violinista comenzó a tocar su hermosa música, siendo aplaudido estruendosamente por todo el público. Estaban sorprendidos de la forma en que este hombre tocaba. Cuando ya estaba en sus últimas piezas, agarró el violín, paró de tocar, abrió el violín y lo estrelló contra el suelo. Todo el mundo se quedó impresionado, todo el mundo se quedó conmocionado, anonadado. ¿Por qué haría él esto? Y el director de la orquesta, que ya sabía qué es lo que estaba pasando, anunció con una sonrisa que el maestro quería que supieran que no estaba tocando con el violín de 500 mil pesos, sino con un violín de 5 mil pesos. Después el músico regresó en las últimas piezas y ya con el violín de 500 mil pesos interpretó las últimas piezas. ¿Y saben qué? Muy pocas personas pudieron notar la diferencia, yo diría que ninguna. Todos vieron lo mismo de lo que estaba tocando. Lo que realmente él quiso demostrar, y eso me parece muy interesante, que el violín ciertamente era importante, pero solo podía tocar bella música en manos de un buen músico. Ahí se... algo de modestia del músico, ¿verdad? No sé ustedes, si son sinceros, me incluyo aquí, creo que todos nosotros nos identificamos con la versión de 5 mil pesos. Lo que nos hace especiales no somos nosotros, sino es la forma en que el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, toca nuestras vidas. Él recibe toda la ovación, no nosotros. Él recibe toda la gloria cuando le permitimos tocar sus melodías de gracia en y a través de nuestra vida. Aquí nos quita mucho orgullo porque realmente no somos nada sin Dios, sin el Señor Jesucristo. Vemos que aquí Pedro, anteriormente, capítulo 2, versículo 11, ya nos ha descrito a los creyentes como peregrinos, como extranjeros, y nos ha enseñado la forma en que debemos responder a las autoridades, al gobierno humano, a los patrones, las esposas a los esposos a las esposas. Y ahora Pedro pasa a describir el cristianismo en términos generales. Versículo 8 del día de hoy, y empieza diciendo, finalmente o en conclusión, sed todos de un mismo sentir. Y esto no significa que su carta está ya por terminar, simplemente él a continuación nos muestra que debemos comportarnos como nuestro Señor Jesucristo, debemos defender a Cristo, debemos identificarnos con Cristo, esperar en Cristo y sufrir por nuestro Señor Jesucristo. Y nos da cinco virtudes poco comunes. La primera virtud, la armonía. ¿Qué significa la armonía? Pues significa que todos debemos de ser del mismo sentir. La armonía en el cuerpo de Cristo, su iglesia, que somos nosotros, es tan importante como la armonía del cuerpo humano. Cuando no hay armonía en nuestro cuerpo físico, ¿qué decimos? El cuerpo no está funcionando correctamente. A eso le llamamos discapacidad. Lo mismo sucede cuando no hay armonía en la iglesia y empezamos a devorarnos unos a otros, ¿verdad? Podemos decir que la iglesia está discapacitada. Y Pablo lo advirtió a la iglesia de Galacia, no vayan ahí, Gálatas, lo voy a leer, 5, 15 y 16. Dice, pero si os mordéis o devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. No olvidemos, como dice Romanos 6, que ya somos uno en Cristo, que ya estamos identificados los verdaderos creyentes con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué? Vivamos en armonía unos a otros, no peleándonos, no teniendo tantos problemas entre nosotros. Si quieren abrir sus Biblias ahí en Primera de Corintios 12, voy a leer varios versículos aquí del 14 al 22. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, a los pies, no te necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo, que parecen ser los más débiles, son los más necesarios. Nada más 25 al 27. A fin de que el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. La segunda virtud, compasivos. ¿Qué significa ser compasivos? Tener en común el mismo sentimiento todos. Ser compasivos con los sufrimientos de otros, incluyendo incluso a los no creyentes. Debemos de participar verdaderamente de los sentimientos de las demás personas, así de sus tristezas como de sus llantos, como dice Romanos 15, gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. No debemos de ser insensibles, indiferentes ni críticos. Una buena manera de ser compasivo, ¿saben cuál es? Compartir el Evangelio a toda criatura, compartirle las buenas nuevas. Eso es ser compasivo cuando realmente se están preocupando todas las personas que no han recibido el mejor regalo en su vida. La tercera virtud, fraternales, demuestran un amor y un afecto por los demás creyentes. ¿Eres fraternal realmente? Sabiendo, esto es importante, que tienen en común el mismo Padre Celestial, que somos de una misma familia, unidos por el Espíritu Santo, ¿en qué? En un solo cuerpo. Cuarta virtud, misericordiosos, compadecerse del sufrimiento ajeno, y no tan solo compadecerse, sino actuar en consecuencia. No es solo sentir lástima por la persona, ¿verdad?, sino actuar para ayudarlo. ¿En qué te puedo ayudar? Perdonar a alguien que se ha arrepentido, y no negar el favor a quien te lo pida si está en tus manos poder otorgárselo. Santiago 2:15-16, no vayan ahí, dice: si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario, y uno de vosotros le dice: id en paz, calentados, saciados, pero no les das lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Decirle a alguien que se abrigue y que coma es fácil, pero si no lo ayudas o lo das o le das lo necesario, ¿sabes qué? Tus palabras se vuelven vanas. Debemos estar afectados por el sufrimiento de otros, como para sentirlo verdaderamente y profundamente dentro de nosotros. Es el tipo de misericordia que Dios, por medio de su Hijo, tuvo o tiene para todos los pecadores, que tuvo para todos nosotros. Cuando Jesús se acercó a la ciudad de Jerusalén, ¿se acuerdan? Ahí en Lucas 19:41, dice que lloró sobre de ella, sintió compasión por las personas, por el pueblo, como estaba. Quinta virtud, espíritu humilde. Para empezar, esta virtud encaja muy bien con lo que hemos estado viendo del sometimiento, que ya vimos en versículos anteriores, al gobierno, a las instituciones humanas, a los patrones, esposas. Significa pensar humildemente acerca de los demás, poner a los demás en primer lugar. ¿Lo haces así? Hablar y actuar con gentileza, ser corteses con los demás antes que el yo, aceptar cuando te equivocas y pedir perdón. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 11:29. Palabras de Cristo, dice: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y no olvidemos que Él mostró demasiada humildad lavando los pies de sus discípulos, Juan 13:5. Versículo 9, los voy a leer otra vez. Dice: no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. ¿Cuál debe ser el enfoque de un verdadero cristiano? El enfoque de un verdadero cristiano se refleja no solamente con una acción correcta. Cuando somos tratados correctamente, eso es fácil. Me tratas bien, yo te trato bien. Se refleja y debe de reflejarse completamente aún cuando somos tratados injustamente, cuando somos tratados mal, cuando no somos tratados correctamente. Todos los consejos que vimos en este versículo 8, si los aplicamos verdaderamente a nuestra vida, nos ayudarán a vivir una vida de victoria, aún en medio de un ambiente hostil en el que siempre estamos rodeados. En el Antiguo Testamento, Éxodo 21:24, Levítico 24:20 y Deuteronomio 19:21, existía una ley que decía: ojo por ojo, diente por diente y vida por vida. ¿Saben qué? Esta ley fue dada para limitar la venganza, evitar represalias exageradas con el que te había ofendido, te había hecho algún mal. La pena no debía ser superior al crimen recibido. Pero la autoridad en el Antiguo Testamento para aplicar la pena correspondiente solamente era aplicada, residía solamente en el gobierno, no en la persona individualmente. El verdadero cristianismo se demuestra no solo en cómo actuamos, sino cómo respondemos cuando no nos están tratando bien. Aún en el Antiguo Testamento vemos que el gobierno, que solo el gobierno puede aplicar la pena correspondiente al infractor. No debemos llevar la justicia a nosotros por mano propia. Hay que dejarle todo a quien, a nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo enseñó en el monte, Mateo 5:38. Palabras de Cristo. ¿Habéis oído que se dijo, refiriéndose al Antiguo Testamento, ojo por ojo y diente por diente? Pero vean lo que dice el versículo 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. A cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra mejilla. El amor de Dios para nosotros los pecadores es infinito y es gratuito, es gratis, no nos costó nada. Pero Él espera que todos los que ya hemos sido favorecidos con ese amor inmerecido, ¿verdad?, también perdonemos a los demás. Es muy fácil. Perdóname, Señor, pero yo no puedo perdonar a mi vecino que me hizo algo, ¿verdad? En una ocasión, Pedro, Mateo 18, 21, 22, le dijo a nuestro Señor Jesucristo: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar al que pecó contra mí? ¿Hasta 7 veces? ¿Y qué le contesta Jesús? No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Ahora, ¿por qué tiene el creyente que bendecir a sus enemigos? Buena pregunta. La respuesta: porque Dios ha bendecido nuestra propia vida. Y no olvidemos que antes de tener a Cristo, nosotros éramos enemigos de Dios. Romanos 5:10 dice: porque cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos. ¿Por qué? Por su vida. Versículo 10, nada más el principio, dice: el que quiera amar su vida y ver días felices, dice, aunque muchos a los que Pedro se estaba refiriendo en ese momento, se estaba dirigiendo en esta carta, estaban experimentando en ese momento dificultades, estaban teniendo persecución, estaban teniendo mucha miseria, Pedro mira la vida desde otra perspectiva, ¿verdad? La ve con una perspectiva positiva y les dice: deben amarla. ¿Saben por qué? Porque es un don de Dios, simplemente porque Dios te la dio, simplemente por esa situación, porque te da todo. Debes de amar la vida, debes amar a Dios. Y los días también lo son. Los cristianos cuyos corazones están en armonía con Dios y con su palabra, si verdaderamente estamos en armonía con Él, participamos en la plenitud aquí en la tierra. Y lo vamos a hacer también eternamente cuando estemos con nuestro Señor Jesucristo en el cielo. La segunda parte del versículo 10 dice: guarden su lengua del mal. La lengua es un mundo de maldad. Santiago 3:6. Es un fuego, y como el fuego puede propagarse rápidamente y crear con rapidez una destrucción total. La lengua puede ser algo incontrolable, capaz de destruir al que lo está hablando y de destruir a las demás personas. Pues ya les platiqué con mi esposa la vez pasada, ¿verdad?, que presumiendo que yo nunca le había golpeado, engachetado, me dice: pero me has golpeado más a veces con tus palabras. Esa es la verdad. Con eso hay que guardar mucho la lengua, como dice aquí. La lengua está encendida por las llamas del infierno y está encendida por Satanás. Cuidemos nuestra lengua. Si controlas tu lengua, te apartas del mal, buscas lo bueno y buscas la paz, entonces no devolverás mal por mal ni insulto por insulto. Desde luego, cuando te veas atacado por alguna otra persona, en vez de devolver el golpe, ¿sabes qué? Vas a tratar de hacer la paz con esa persona a terminar antes. Voy a leer el versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Dios está plenamente consciente de todo lo que tiene lugar en nuestra vida, en la vida del creyente. Él ve todo lo que sucede. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente y está siempre abierto a las oraciones de sus hijos, a las oraciones de todos nosotros. Y acuérdense, como dijo el otro día, comentaste que tristemente no todos somos hijos de Dios. A veces alguien se puede ofender si le dices eso, hay que tener cuidado. Somos criaturas de Dios, nacimos como criaturas de Dios, pero ¿cuándo pasamos a ser hijos de Dios? Cuando recibes a Cristo, como dice Juan 1:12, más a los que le recibieron, hablando de Cristo, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, ¿de qué? De llegar a llamarse hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Si en el momento en que tú recibes a Cristo, te da el derecho a llamarte hijo de Dios, ¿qué eras antes? Eras una criatura de Dios. Ahora, Él siempre está abierto a las oraciones de sus hijos, de todos nosotros, pero Él también pone su rostro en contra de todos aquellos que hacen mal, y su castigo caerá sobre todas esas personas. Dios nunca ha entregado el juicio a un cristiano, sino como Jesucristo, ahí en 1 Pedro atrasito 2:23, lo leo, hablando de Cristo: y cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Dios quiere que entreguemos todo el juicio a Él. Él es el único que puede ejercer el juicio sobre todas aquellas personas que de alguna manera nos han hecho mal. Debemos encomendarnos al que juzga con justicia. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Hay muchos versículos que dicen, si no estás bien, Dios no va a escucharte, no va a escuchar tus oraciones. Dios siempre escucha la oración de un pecador que se arrepiente, que busca la salvación, que se aparta del pecado y que no persiste en él. No nada más es decir, me arrepiento de mi pecado. Arrepiéntete, sí, qué bueno. Pero apártate, no hagas de eso una rutina y vuelvas otra vez y vuelvas a caer otra vez en el pecado. Pues vemos aquí sencillamente que podemos llegar a ser los hombres más felices como cristianos si realmente estamos tratando de llevar la vida que Dios nos pide. Vamos a tener siempre muy buena relación con Dios, inclusive cuando estemos dirigiéndonos a Él pidiéndole algo. Bien, pues voy a terminar con una oración. Padre, gracias por estos versículos que nos dejas aquí, Señor, y nos pides que realmente tratemos de ser buenos creyentes, Señor, compasivos con otras personas, ayudarlas, Señor, que no debemos responder mal con mal, Señor, sino con bendiciones, Señor. Y eso porque tú nos has dado el mejor ejemplo, Señor, al no responder en todo lo que te hicieron, Señor. Gracias en verdad, y permite que podamos llevar, incluyéndome a mí, todo esto a la práctica, Señor. Gracias en verdad, en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.